Una encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A las 12:30 de la mañana ha sido la hora en la que España nos hemos quedado literalmente sin luz. No digo oscuras por suerte porque era media mañana, pero imagínate. Un gran apagón eléctrico que ha afectado a toda la península. Se han salvado por su autoabastecimiento las comunidades Canaria y Islas Baleares. La última hora es que 10 horas después ha vuelto el 35% del suministro a toda España. Es la última actualización que ha hecho Red Eléctrica, que ahora apunta a un posible fallo, aunque no da más detalles. Tanta película, tanta hipótesis, tanto ciberataque como apuntaban las redes, posible fallo. No sé qué es peor. El origen del colapso, según Red Eléctrica, ya veremos, podría ser un desequilibrio provocado por la desconexión con Francia. Esto muy laxo, ¿eh? A ver qué quiere decir eso y por qué. En este momento ya hay luz en áreas de todas las comunidades autónomas. Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Bilbao están recuperando poco a poco la electricidad en casi todos sus barrios. Ojo, ni Canarias ni Baleares lo han sufrido, Ceuta y Melilla tampoco se han visto afectadas. Red Eléctrica advierte de que se van a tardar horas en recuperar la normalidad absoluta en toda España. Fuera de las ciudades va a ser difícil recuperar la luz en el resto. De hecho, varios gobiernos regionales ya miran a mañana. Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha o Madrid ha anunciado que este martes se suspenden todas las clases. La capital, precisamente, está siendo de las últimas en volver a la normalidad. A pesar de eso, el alcalde José Luis Martínez Almeida avisa a los habitantes de Madrid: la electricidad del alumbrado eléctrico no se garantiza.
No tenemos garantizado el suministro eléctrico del alumbrado público en gran parte de la zona de Madrid y, por tanto, necesitamos, para minimizar los riesgos de seguridad que se puedan producir, que por favor volváis a vuestras casas y que permanezcáis en vuestros domicilios.
Esta mañana España se ha fundido a negro a eso de las 12:30. A esta hora todavía hay muchas zonas sin luz. Un apagón que dura, como ves, casi 10 horas. No sabemos las causas oficialmente, ni qué ha pasado, ni dónde se han producido. Pedro Sánchez ha comparecido a eso de las 6 de la tarde. No ha explicado, no ha sabido, no ha podido por qué toda España se quedó sin electricidad.
Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
Seguimos sin saber nada oficialmente, salvo ese apunte que habla ya Red Eléctrica de un fallo en el sistema. Se admite el colapso absoluto, no se explica el origen de manera concreta. Los expertos, como Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Valladolid, apuntan a una punta de consumo.
Sí que es cierto que la causa más probable es una punta de consumo.
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. La otra versión llega desde Portugal. Desde primera hora han apuntado que el fallo estaría relacionado con un raro fenómeno atmosférico ocurrido en España. Bueno, a mí eso me suena a película. En fin, uno de los portavoces de la compañía eléctrica portuguesa acaba de pronunciarse y habla del término oscilación.
Unos instantes antes de esas 11:33 hemos asistido a una gran oscilación en la parrilla española. En ese momento el sistema eléctrico portugués estaba importando, como viene siendo normal en los últimos días, para aprovechar la energía más barata producida en España a partir de las placas solares. Al producirse esa subida de tensión, han saltado los sistemas de control y protección de todas las centrales. Es algo equivalente a lo que tenemos en nuestras casas cuando saltan los interruptores del cuadro.
El cálculo desde Red Eléctrica fue en principio que entre 6 y 10 horas después del momento álgido, pues se produciría la recuperación, la normalización de del suministro. Han pasado 10 horas y, como te digo, hay zonas del país que todavía siguen sin luz. El apagón ha generado el caos, sobre todo en el centro de las principales ciudades, también en la red ferroviaria, metros, tranvías, trenes. Un ejemplo, Bilbao.
Sí, está cerrado aquí, no, ni los semáforos van, no se ha comunicado nada, no sabemos ni qué ha pasado y no podemos ni usar el metro. Venía de estudiar, pero me vuelvo a la universidad.
Todo ha quedado suspendido en los trenes de media y larga distancia. De hecho, aún quedan trenes sin evacuar a esta hora de la noche, imagínate. Adif confirma que van a estar abiertas toda la noche estaciones en Atocha, Madrid, Chamartín, Sants, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Málaga. Ojo, para que la gente pueda pernoctar por lo menos bajo techo, imagínate. Distinto ha sido la situación en los aeropuertos. Allí ha sido más tranquilo todo, ha habido retrasos, se ha reducido el tráfico aéreo, pero los vuelos han continuado despegando y aterrizando. El tráfico en los aeropuertos se ha reducido un 30%, funcionan con sistemas eléctricos de contingencia propios. Pero claro, lo que no pueden evitar es que se acumulen retrasos. ¿El motivo? Pues que es casi imposible llegar siquiera a Barajas. El colapso en la ciudad impedía salir por la carretera de Barcelona. Nos lo contaba Nicole, que acaba de llegar de Italia.
Cuando me monté del avión fue que supimos que se había ido aquí todo la electricidad y pues que se estaba todo atrasando, cancelando, pero llegamos bastante a tiempo. Ahora el problema es montarse un...
Claro, no puedes llegar al aeropuerto, pero tampoco puedes salir, ni en metro, ni en taxi. ¿Qué ha pasado con puntos críticos como centrales nucleares u hospitales? Pues que las primeras se encuentran en situación de prealerta de emergencia, porque los reactores que estaban en funcionamiento han parado automáticamente. En los hospitales, normalidad dentro de la emergencia. Los generadores eléctricos se activaron y mantienen sus actividades básicas. Quirófanos, UCIs y urgencias han funcionado sin problemas. No se han registrado incidencias graves, como nos cuentan desde el Hospital Niño Jesús de Madrid.
Nos han mantenido la consulta sin problema. A la niña le han hecho las pruebas con la espirometría y lo que sí estaban con el tema de la luz y la luminaria, digamos, sí que la tenían apagada para poder ahorrar energía y poder usarlo en otras cosas. Sí que se lo habían comentado a los médicos y estaban controlando un poco eso.
¿Y os han dado cita o no necesitáis más citas?
La cita la próxima nos llegará a casa sin problema, sí.
Pues nada.
Los que sí han tenido un ajetreado día han sido los servicios de emergencia. Imagínate, Policía Nacional, policías locales, bomberos, servicios sanitarios. A esta hora no tenemos cifras concretas, pero en toda España han sido cientos los rescates. Imagínate también la de personas atrapadas en ascensores. Como te digo, un día histórico que no ha terminado. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Pues yo a media tarde decía, bueno, llego andando desde medio Madrid, me recorrió medio Madrid andando y he dejado el coche como he podido y donde he podido. Decía, o esto se arregla o me voy haciendo la tertulia yo solo con Nekane, con Rubén, con alguno que pille por ahí. Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. A punto has estado, Ángel.
Ya, a punto has estado. Canalla. ¿Eh? Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, por los pelos.
Oye, por curiosidad, a mí me ha pillado esta mañana el apagón estando en cuatro, en la tele, en directo. Se ha ido la luz en una publicidad, pero claro, yo estaba intentando entrar en internet. Yo, coño, no puedo entrar, no se me abre Google, no me abre ningún buscador, no puedo entrar. Y de repente han empezado a correr rumores de que estaba ardiendo un gran incendio el Ministerio de Defensa. Imagínate lo que son los buros y las redes.
Sí, tremendo.
Bueno, a partir de ahí, pues ya, ¿qué os voy a contar? ¿Dónde te ha pillado a ti, Antonio?
A mí en CREAP, trabajando.
En el curro.
En el curro, 12
ahí arriba,
y media.
En la calle Orense, por ahí.
En la calle Poeta Joan Maragall. Ahí estábamos, en la octava planta, de repente a 12:30 se va la luz. Bueno, no sabíamos si era un corte que nos afectaba solo a nosotros, a la empresa, o de todo el edificio. Y la sorpresa es cuando, minutos más tarde, vemos que es un apagón que afecta a toda España, ¿no? Y en ese momento piensas lo peor, ¿no? Y esto ha durado casi 9 horas y todavía no se ha arreglado, que esto es lo más grave en el tema, ¿no? Luego lo podemos comentar, es decir, ya peinamos canas y nunca en nuestra vida hemos visto una cosa parecida a esta. Hemos conocido, claro, multitud de cortes eléctricos, pero no de tanta duración y
toda
de esta intensidad y de toda España. La primera vez. O sea, es que ya no nos sorprende nada.
Reque, ¿dónde te ha pillado?
Pues me ha pillado en mi casa leyendo los 71 folios del auto de procesamiento de la jueza Beatriz Viedma y el hermano de Pedro Sánchez y el resto de cargos de la Diputación.
Luego no lo vas a resumir, que lo sepas.
Fenomenal, pues sí, porque de hecho estaba tan enfrascado en la lectura de lo que pensaba que iba a ser nuestro día informativo hoy, cuando se ha ido la luz. Es verdad que no es la primera vez que se va la luz en mi casa y he dicho, bueno, pues ya volverá.
Es lo que tiene no pagar.
al ver que no volvía, he salido a la calle con la intención de ir a un bar y engancharme a la wifi del bar y así terminar la información. Cuando he visto corrillos de gente, he aprovechado para preguntarle si a ellos también se les había ido la luz, y es cuando uno me ha dicho, se ha ido la luz en toda España y en Portugal, y he pensado que me estaba vacilando. Así que, como he visto que tampoco en la calle funcionaba el teléfono, me he vuelto a casa y he puesto la radio. Y esto me parece importante destacarlo, Ángel, porque yo nací en 1985, tengo 40 años, y puedo decir que hoy mi generación hemos vivido nuestro particular día de los transistores. Y digo bien, los transistores, porque hoy muchos nos hemos enterado de lo que estaba pasando gracias a esos transistores de toda la vida, los de pilas. El mío ya no tiene ruedecilla, pero de milagro, tú sabes, y a Rubén le mando muchas veces fotos escuchándoos a vosotros con un transistor cuando ceno, y soy un poco antiguo.
No. Yo en casa tengo dos deambulando constantemente por toda la casa.
Yo también.
Pues hoy ha sido eso, con Jorge, con Pilar, luego con Pilar García Muñiz, y ya de ahí no me he separado, porque al ver que no había manera de llegar al periódico, lo que he hecho ha sido meterme el transistor en la mochila.
Mira,
y miro en bici.
Mi hermana me escribe, para cuando lo recibas, porque no sabes si tengo WhatsApp, bendita radio a pilas.
Totalmente.
Qué bonito.
Sí, yo soy un firme, yo en casa también tengo una radio a pilas, que es la que escucho permanentemente. Claro que se puede escuchar con el móvil, naturalmente. Y
sí, pero si no tienes internet.
Pero
¿no?
Cuando se cae internet, efectivamente.
Claro.
Hoy el único refugio, Ángel, en un momento determinado, esta tarde, cuando estaba ahora Alejandro relatando cómo estaba escuchando a los compañeros de COPE, es que esta tarde la televisión no se podía ver.
Claro.
No tenías internet, lo único que teníamos era la radio, gracias a la radio, a las pilas, al transistor, y de esa manera teníamos una ventana abierta a lo que estaba pasando, ¿no? Y nos podíamos orientar. Bueno, esto es también para sacar alguna lección, ¿no? Está muy bien lo digital, desde luego, cómo no va a estarlo, y nadie se va a poner a los avances, pero a veces lo analógico es un seguro, ¿no? Como cuando tienes, en verdad, Alejandro, escrito el artículo, lo tienes en papel, y dices, bueno, pues, cuando se te va en el ciberespacio, al final lo pierdes, ¿no? Pues al final ahí queda. La radio y las pilas siempre terminan funcionando, ¿no? Y hoy ha sido un día de radio 100%, porque no había, insisto, ni televisión ni internet.
Para mí lo más positivo de la jornada en lo que llevamos, y esperemos que no cambie en las próximas horas, es que no tengamos que lamentar ninguna información sobre fallecidos.
Sí.
Y ojo, porque es que estamos hablando de ascensores atascados, hablamos de semáforos que no funcionan, hablamos de gente conectada a respiradores en sus casas, personas con escasa movilidad. Es decir, el escenario, desde luego, era para temerse lo peor.
Sí.
Y todavía no tenemos la foto completa de lo que ha sucedido. Ahora nos adentramos en la noche. Se ha hablado durante todo el día del miedo a la seguridad ciudadana. Vamos a ver cómo avanza. Ha habido un refuerzo, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar que pueda haber saqueos o pillaje o cualquier tipo de incidencia en seguridad ciudadana. Más allá de luego las causas, que es algo en lo que seguro que podemos entrar en unos minutos.
Bueno, fíjate, el alcalde de Madrid, Alejandro, José Luis Martínez Almeida decía que no podía garantizar, no estaba en condiciones, lógicamente, de garantizar el alumbrado público esta noche en Madrid. Bueno, hablo de vamos a Madrid, pero esto es extensivo a cualquier otra ciudad de España, ¿no? Claro, es que la oscuridad ampara cualquier fechoría, cualquier delito, cualquier intención de cometer algún acto ilegal, y es decir, hay que reforzar esa seguridad, ¿no? Porque al final una ciudad es una mancha oscura por la noche, ¿no? Y se podían producir hipotéticamente asaltos, saqueos, etcétera, y eso es algo que preocupaba mucho. Afortunadamente ahora en el centro de Madrid empieza a recuperarse poco a poco la iluminación, y eso pues hace que los niveles de seguridad vayan aumentando. Pero yo, fíjate, una reflexión que seguramente hemos hecho todos hoy es cómo dependemos del enchufe, cómo dependemos de la electricidad. Es que es la luz, por supuesto, la luz que nos alumbra, pero son las cocinas.
¿Te imaginas?
Fíjate los restaurantes, que hoy han perdido el servicio de comida, y las cámaras frigoríficas con muchísima comida que estaba allí almacenada. Las puertas automáticas y los cierres de los comercios.
¿Y los ascensores?
Bueno, ascensores, la gente que se ha quedado allí, que ha estado 8 o 9 horas, o que todavía uno puede que esté, y que cuando tú estás en un ascensor atrapado, pulsas un botón y te comunican con la central de esos ascensores. Y dicen, mire, estoy en este domicilio, en esta dirección, y estoy atrapado. Es que eso hoy no funcionaba. No funcionaban los móviles, no funcionaba el WhatsApp, ni los SMS, ni los correos, ni la televisión. Bueno, es que ni los trenes, se ha reducido el tráfico, por supuesto, al mínimo en los aeropuertos. Los semáforos, como estabais señalando, tampoco funcionaban, y la policía, tanto la municipal como la nacional, ha hecho una labor magnífica intentando coordinar
amigo,
eso, ¿no?
Amigo, claro. Yo es que quería destacar, eso por un lado, por supuesto, como siempre, me escribe un amigo mío, muy de uniforme, y me dice, qué orgulloso estoy de mi gente.
Claro.
Es que han funcionado. Claro. Y las policías municipales, sí, impresionante.
Municipales,
¿eh? Las policías locales, impresionante. Pero 100%. A mí lo que me ha llamado la atención, yo he salido de mi casa a las 3 de la tarde. Uh-huh. He llegado al centro de Madrid a las 6. 3 horas en 22 kilómetros. He aparcado el coche donde he podido y me he bajado andando desde María de Molina, que pueden ser como 4 kilómetros hasta aquí.
Riadas humanas.
Bueno, riadas humanas y corriendo y calor. Y
la castellana a las 4 o 5 de la tarde eran miles y miles de personas.
Pero con un civismo, con un control,
una educación,
con una paciencia, a pesar del caos, impresionante. Y esto también mola, Reque.
Sí, yo desde luego que felicitar a los compañeros, a las crónicas que hemos estado escuchando durante todo el día, a Álvaro en el aeropuerto de Barajas, hemos escuchado a Adrián y por supuesto a Juan Fernando Baño, ¿no? Me ha gustado mucho una crónica que él ha hecho cuando ha contado que estaba en la calle y se ha encontrado con un policía. Claro, los policías cuando están en la calle, primero no les va en el sueldo atender a la prensa, y segundo que no les suele gustar hablar, porque para eso hay un departamento de prensa de la policía. Pero me ha gustado mucho cuando Juan le ha dicho, oye, es que solo las radios estamos llegando a las casas, por favor contad lo que estáis haciendo. Y eso ha hecho que el policía efectivamente, oye, le haya esbozado un poco cuál era la labor que estaban haciendo, que fíjate, era sacar a gente con movilidad reducida. Y si me permites, Ángel, una última hora, el Ministerio del Interior está informando de que tanto Galicia como Castilla-La Mancha se suman también a la petición del nivel 3 de emergencia, y por lo tanto el Ministerio del Interior asume la gestión, se suman por lo tanto a Madrid, Andalucía, Extremadura y Murcia. Ya son 6 las comunidades autónomas.
Mi amigo Luis, que es el de uniforme, nos hemos puesto los chalecos y nos hemos dedicado a ofrecer ayuda sin saber qué pasaba. Hemos subido a un señor en silla de ruedas a un sexto piso, a ayudar a subir la compra a personas mayores, a regular el tráfico, es Policía Nacional, con una sonrisa acojonante. Es que para eso estáis, para eso sois. Para eso sois así.
Bueno, y además lo han hecho con una eficacia absoluta. Si no es por la Policía Municipal y por la Policía Nacional, Madrid habría colapsado absolutamente.
Más.
Ha colapsado mucho, pero se podía circular. La gente que ha sacado el coche podía llegar, porque los semáforos estaban completamente inutilizados y lo han hecho, se han coordinado muy bien. Yo sé que decirlo también, ¿no? Y ahora cuando llega la noche, estaba señalando Alejandro, claro, es decir, la inseguridad da mucho miedo, y el nivel 3 interés hace también que se puedan utilizar efectivos del ejército en algunas.
Es que la UME estaba en Cibeles ya, ¿eh? Es que,
bueno, claro, pero eso te da mucha tranquilidad.
Hay que controlar el tráfico y la policía para otras cosas.
Vamos, claro. Van a ser muy claros, Ángel. Hay mucha gente a la cual esto de ver al ejército en la calle le da erisipela, le produce sarpullidos. Dios mío, los militares en la calle, claro, están ayudando y a muchos ciudadanos nos da muchísima tranquilidad saber que está la UME ahí. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Porque es una garantía de seguridad para la gente, para los ciudadanos, que están protegiéndonos en una situación complicada como la del día de hoy, una vez más. Y eso, oye, hay que decirlo alto y claro.
Cuando tocamos la fibra,
bueno, es así.
Me escribe Miguel Ángel Sastre, que es un diputado y buen amigo. Dice, la caminata que he tardado creo que ha merecido la pena, ha hecho mucho bien. Y me manda la foto de un transistor. Y es que lo del transistor que decía Rey, que es fundamental. Pero es que me escribe mi vecino Santi, mi vecino en el verano, y me dice que él tiene una radio que se compró en Ceuta cuando hizo la mili en 1990. Y que funciona cojonudamente. Claro que sí, Santi, si es que es lo que tiene, es lo que tiene. Intentando hablar...
Que hay que sacar la antena, ¿te acuerdas?
Perdóname,
que sacar la antena.
La que uso es de esas. Es pronto para hablar de causas. Es pronto... Durante toda la mañana hablábamos de un posible sabotaje, un posible ciberataque. Sí. Parece que, si me apuras, es peor. Y que es un fallo en el sistema. ¿Como en el tercer mundo, Reque?
Pues es que no lo sé. ¿Qué ha pasado, Ángel? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué ha pasado?
Puede que sea pronto, además, ¿eh?
Somos periodistas y efectivamente yo que tengo algunas fuentes en la seguridad del Estado y no tienen por qué mentirme, me dicen que no lo saben, que lo están investigando. Es verdad que nadie me descarta de forma tajante nada, pero sí me han desmentido, por ejemplo, de manera rotunda una información que ha tenido cierta presencia por la mañana, según la cual el CNI apuntaba a un ciberataque. Eso sí me lo han desmentido y de hecho desde la redacción hemos llamado a un portavoz del centro y nos han dicho que ellos no habían dicho nada y por lo tanto esa información la hemos puesto en cuarentena. Digo que no tienen por qué mentirme, son mandos policiales, podrían no contestarme, de hecho dentro de la dificultad que hemos tenido durante toda la jornada para conectar, también con las fuentes informativas, obviamente, algunas no me han contestado, pero a las que sí que lo han hecho, me decían que al menos a las horas a las que yo he podido hablar con ellos, no tenían datos que apuntasen con certeza a un ciberataque. Fíjate, Ángel, sí que ha tenido mucha repercusión, tú decías... Me suena un poco a película de chinos, que es esa información que al parecer venía desde Portugal, que apuntaba a un fenómeno atmosférico. Esa información citaba a Reuters. Bueno, desde la redacción, los compañeros de Internacional se han puesto a peinar el servicio de Reuters y no han encontrado esa información en Reuters. Es decir, en las piezas que había de la agencia sobre el apagón se hablaba solo de amplias oscilaciones en los voltajes eléctricos.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que no sabemos es por qué.
Pero fíjate, claro, cuando salió el presidente del gobierno a las 6 de la tarde...
A no decir nada, quiere decir...
Esperábamos que hubiera dicho algo, o sea, o apuntado... No descartamos, o sea, si salimos, Alejandro, tú o yo, a esa hora, hubiéramos dicho lo mismo. No descartamos ninguna causa, no sabemos lo que ha ocurrido y nos enfrentamos a las críticas. Y mantengan ustedes la calma e infórmense por canales oficiales. El único problema es que los canales oficiales no daban información. Y yo he de decir que he hecho en falta, y he echado en falta toda la tarde... que un técnico responsable de Redeia, de Red Eléctrica Española, hubiera salido. O sea, ese rótulo que se pone en las televisiones o en la radio cuando presentamos ingeniero, jefe, responsable de suministro eléctrico, bueno, una persona que sabe y que tiene todo ese bagaje, ese conocimiento, te da mucha seguridad, te da mucha tranquilidad. Es el que tenía que haber salido. Y Redeia no ha sacado a nadie. Y ahora dicen, apuntan a un posible fallo. ¿Qué fallo? ¿Es fallo técnico? ¿Es fallo humano? ¿De qué estamos hablando?
Es fallo de que el sistema está mal. Claro,
bueno, pues si está mal diseñado, habrá responsables para ello. O sea, pero nunca había ocurrido esto, jamás. Y ha sido un apagón que ha hecho una afectación muy importante a la economía, a la vida cotidiana, a los trabajos, a la tranquilidad de la gente. Oye, esto, en fin, hay que dar la cara y hay que asumir responsabilidades. Esto no es tal. Luego, sí que habrá habido oscilaciones, no digo que no, pero el problema es
¿por qué
se producen, claro.
¿Por qué se producen? De todos modos, se ha producido... Ya veremos, es muy pronto y no somos técnicos ninguno y espero, y si no nos lo explican, nos vamos a acabar enterando de un modo u otro, por lo civil o por lo militar. Pero nos da la impresión, cuando ha aparecido Sánchez, de que dijera lo que dijera, yo he pensado, no sé por dónde, pero me la está clavando. Si no dice nada, es porque a lo mejor sabe y no me lo cuenta. Si me lo cuenta, es porque me está contando otra cosa distinta. Es muy difícil escucharle y creerle completamente. Eso es muy complicado,
¿eh? Pero yo...
Hemos llegado a ese punto,
bueno,
¿eh?
Sí, Ángel, pero yo quiero, cuando yo como ciudadano veo salir a mi presidente del gobierno, más allá de que esté de acuerdo con él en algunas cosas o no, a mí, o sea, es un responsable político, pero insisto, me falta el que hubiera salido acompañado o en paralelo o después o antes un responsable técnico. Porque esto es algo que siempre decimos en las empresas, sí, que salga alguien que sepa, alguien que tenga bata blanca, que tenga un título tal, alguien que te pueda dar una explicación.
Hay un meme por ahí dando vueltas de Fernando Simón diciendo el apagón puede afectar a uno o dos municipios.
Como mucho, como mucho.
Reque.
Bueno, la última hora en el Diario de Televisión Española, no sé Ángel si vosotros ahí en la redacción tenéis esa misma información, han dicho que a las 9:30 estaba prevista una segunda comparecencia del presidente.
Lo han anunciado, pero no ha salido.
Son las 22:24 y desde luego que todavía no ha salido, pero ya os digo que al menos en el Diario de Televisión Española han informado de que a las 9:30 había una segunda comparecencia. Yo, sin entrar en el fondo de... Bueno, sí, entrando en el fondo de lo que ha dicho, yo tengo que decir que 5 horas, que es el tiempo que ha tardado entre el apagón y la comparecencia, a mí me parecen muchas horas para comparecer, sobre todo si es para decir que no saben qué ha pasado. Sí. Es decir, si la intención del gobierno es... dar a entender, acreditar que el Estado está presente y que está trabajando, 5 horas y media me parecen muchas. Sí. Y el presidente del gobierno ha hecho un alegato en contra de los bulos y de combatir los bulos. Claro, en estos casos la mejor manera de combatir los bulos es dar información oficial de lo que tengas asegurado en ese momento. Y por lo tanto, sin dudar, o dando por buenas sus declaraciones, si 5 horas y media no tienes nada seguro que ofrecer, entonces malo. Con todo, hay alguna cosa que me ha llamado la atención, como cuando ha dicho que estamos en comunicación nada menos que con la OTAN. Claro, la OTAN es una entidad militar, defensiva, militar.
Sí, claro, sí, sí.
Claro, si eso no lo desarrollas, la idea de transmitir seguridad sin desarrollarlo, pues a veces puedes generar el efecto contrario.
Eso engarzaba con lo de no descartamos ninguna hipótesis. Hombre, es lógico, por otra parte, Alejandro, que la OTAN ha pedido explicaciones, ¿sabéis algo? Y tenéis, porque claro, lo del ciberataque ha estado, digamos, de manera subyacente.
Es que era una hipótesis
todo el día,
muy
plausible. Era plausible, claro, Es decir, que esto es un ciberataque en algún sitio que nos ha dejado absolutamente inermes, ¿no? Yo creo que el presidente ahora, cuando salga, claro, lo hará después de la segunda reunión del Consejo este de Seguridad que él está presidiendo, ¿no? Segunda reunión, pero ahí convendría que diera algún tipo de información concreta, ¿no? Para eso es el presidente del gobierno, para eso está en ese consejo con ese comité de seguridad, con mandos militares de altísimo nivel, y ahí es donde está confluyendo, evidentemente, toda la información. Algún sitio tiene que apuntar, no puede decir que no sabemos nada, no descartamos nada, y ya nos... Dice, ya nos enteraremos, hombre, claro, sí, pero convendría saber a dónde apuntamos, ¿no? ¿Por dónde están las causas?
En la zona noroeste de Madrid, en torno a las 6:30 aproximadamente, ya sí se ha recuperado la luz y la señal de internet. No se puede llamar todavía. Yo os estoy hablando desde Las Rozas, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo. Esa zona en su mayoría han recuperado la luz, pero hace escasamente media hora yo he hablado con un amigo que vive en Leganés, sur de Madrid, y me decía que hacía unos minutos habían recuperado también la luz. Por lo tanto, yo, Ángel, no sé si ahí en el centro habéis recuperado la luz, pero en algunas zonas de
Pero no al 100%.
No,
¿eh?
Pero aquí en la COPE hemos funcionado durante todo el día con nuestros sistemas de emergencia, pero hay luz normal. Mira, me escribe un amigo, Carlos Martínez, y me dice zona de prosperidad Chamartín, suministro recuperado en hogares y todo el alumbrado público. A las 22:15 ha vuelto la luz.
Yo cuando venía andando hacia la radio, que me he venido andando desde casa, según estaba llegando, empezaban a verse ya los primeros semáforos encendidos, que es algo que te llaman, y los comercios, era la calle Serrano, y de repente, bueno, es como si de repente, como decía Navidad, sí, como cuando se inaugura la iluminación navideña, una alegría, la gente aplaudía y la gente abrazaba y tal, es verdad, mucha gente que no podía bajar los cierres de los comercios, porque son eléctricos, entonces no podían cerrarlo, ¿no? Bueno, claro, cada uno ha tenido que pasar su propio vía crucis, y luego muchos comercios han optado por cerrar también en vista de que no podían desarrollar su actividad, ¿no?
Mira, zona norte de Madrid, Pinar Chamartín, me escribe mi amigo Chisco, todo recuperado.
Todo recuperado, bueno. Pues,
ha habido un momento
al
también...
final es lo que tiene tener corresponsales.
Sí, sí, tienes el nombre, bueno.
Sí, no, eso es efectivamente. No, pero también Ángel...
terneros por el mundo.
Perdona, y también
con
porque
el
la
transistor
gente está...
encendido, claro,
eso claro. Te iba a decir, y porque la gente está conectada a la radio. Ha habido también un comentario de un compañero en la redacción cuando hemos recuperado la luz, que me ha hecho gracia, dice, tenemos la sensación como si llevásemos ocho años metidos dentro de un búnker, sí, ¿no? Y en realidad han sido unas horas. Antes hablábamos de la seguridad ciudadana, me gustaría poner o dar contexto a la magnitud de lo que estamos hablando cuando hablamos del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos son datos del Ministerio del Interior. Dicen, durante la jornada de este lunes están desplegados 15.000 efectivos de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional y 15.000 agentes de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de Agrupación de Tráfico. Unidades de reserva permanecen en alerta por si fuera necesaria su intervención. Estamos hablando de unos cuerpos policiales que tienen en torno a 64.000 efectivos y 74.000 efectivos otro aproximadamente. Sí. Y estamos hablando de 15.000 funcionarios movilizados. Es decir, esto creo que pone en contexto el desafío al que nos estamos enfrentando, porque estamos hablando mucho de la seguridad ciudadana y de los pillajes y de los posibles saqueos. Y generalmente tendemos a pensar en las zonas urbanas. Ojo a las zonas rurales.
Sí. Lo que tienen nuestros oyentes, mi amiga también, María de León. Cartagena. Empieza a llegar la luz. Dice, empieza a llegar la luz. Espérate que lo tengo por aquí. María, ¿dónde estás? Empieza a llegar la azul por la zona de Cartagena. En Hortaleza, me dice Susana, solo una parte ha recuperado electricidad. En mi zona todavía no, pero ya tenemos los datos del teléfono. Algo es algo. Zona Villaverde Alto, Bajo, Ciudad de Los Ángeles, San Cristóbal, con luz desde hace una hora y media, me dice Javier. Y oye, pues así bueno, sucesivamente, ¿has visto? Bueno, sí. Da gusto, espera que no paro, que no paro. Fernando Salaberry,
hombre.
Alameda de Osuna y Barajas... acaba de llegar la luz. Laura, en Pinar de Chamartín, te escuchamos con la radio a pilas, seguimos sin luz. Sí, o sea que en el propio barrio del Pinar de Chamartín
es que hay
casas o muebles que y casas. Laura, besos en casa a toda la familia, tú ya sabes. Que enciende la radio y sube.
Oye, y déjame decir una cosa simplemente. Aquellos presidentes y presidentas autonómicos que han pedido el nivel 3... de seguridad, yo creo que han hecho lo correcto en una situación de crisis y de incertidumbre como
es esta. Que hemos aprendido mucho,
claro, es decir, bueno,
por desgracia
bueno, sí, pero bueno, es que el aprendizaje sirva para
sí,
algo,
sí,
¿no?
Sí,
habrá
sí,
comunidades
sí.
Que no lo van a pedir nunca, me imagino que Cataluña jamás va a pedir eso para que sea el gobierno central el que asuma esa responsabilidad y para que pueda incluso desplegar el ejército, ¿no? Pero aquellas comunidades, Madrid, Murcia, Andalucía, Extremadura, que han pedido el nivel 3, los ciudadanos, yo creo que tienen que estar agradecidos a ese ejercicio de responsabilidad. Hay momentos en los que la situación es tan complicada, tan incierta, que requiere tener medidas extraordinarias, las horas que duren y ya está.
No os imagináis cómo tengo el
teléfono. La ronda.
Desde toda España.
La ronda.
La última, Inma Cabello. En La Rioja ha llegado la luz antes a algunos pueblos que a Logroño. Aún así, no hay en todos los barrios. Este teléfono, ahora mismo, tenían que verlo los del EGM, porque te juro que es verdad. Príncipe de Vergara, en el lado de los pares, sin luz.
¿Y en el
los
pares,
impares?
Con luz.
Con
claro,
luz.
Sí, esas cosas
me dice
pasar.
Dani Portero.
Sí, puede pasar,
o sea,
perfectamente.
Chico,
claro, sí, sí.
Los del EGM.
Porque son los enlaces.
Tomamos
sí.
Nota. Mío. Dadme dos minutos, ahora
venga. Vamos allá. Oye, que si buscas un seguro de hogar de verdad con Línea Directa, no solo te protegen tu hogar, también te protegen ante la ocupación ilegal. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Te repito, 917-700-700 y en lineadirecta.com. Ahora seguimos con lo nuestro.
Tras la despedida al Papa Francisco, se abre una nueva etapa.
Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy hasta ahora monográfica, pero vamos a cambiar de tema. Con Antonio San José, con Alejandro Requeijo y un último apunte con nuestro compañero Juan Baño, que nos cuenta qué se dice desde el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad, ante el marronazo de este apagón en toda España. Juan.
¿Qué tal, Ángel? Es que además el Ministerio de Interior es en quien recae buena parte de la gestión de muchos de los frentes que abre esta crisis, evidentemente, pendiente de lo que diga el presidente del gobierno, a ver lo que anuncia, porque lo cierto es que en la comunicación que nos hace el Ministerio se insiste, a estas horas no es posible aún determinar las causas del apagón, al que se califica, según Red Eléctrica, dice el Ministerio, como un corte de suministro de una magnitud excepcional, extraordinaria, desconocida en la España moderna, dice la nota de Interior. Seguimos, por lo tanto, pendientes de confirmar el origen de esta caída de la red tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa, donde participan, además de una decena de ministros, el jefe de las Fuerzas Armadas, la directora del CNI o la directora del Departamento de Seguridad Nacional. Una nueva comunidad, por cierto, Ángel, la de La Rioja, se suma a Madrid, Extremadura, Andalucía y Murcia como aquellas en las que se ha solicitado la declaración de nivel 3 de emergencia nacional. El ministro acaba de firmar esa orden y, por lo tanto, a partir de ahora es Marlaska el director máximo que ordena, coordina las actuaciones necesarias de la crisis en esas comunidades. Gestionará todos los recursos estatales, autonómicos y locales que se empleen. El ministro ha convocado a última hora, por cierto, un comité de coordinación extraordinario en el ministerio, con presencia física y telemática de policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos o Policía Foral. También de la Unidad Militar de Emergencia, cuya intervención ya ha sido requerida por Aragón, Castilla y León y Valencia. El presidente aseguraba esta mañana, Ángel, que no hay un problema de inseguridad. Lo ha dicho así textualmente, no hay un problema de inseguridad, pero preocupa lógicamente la seguridad con la caída de la noche en grandes zonas en las que se sigue sin llegar ese fluido eléctrico. Es el miedo a saqueos, a pillajes. Importantes zonas de ciudades como Madrid han recuperado por suerte ese fluido y esto hace respirar a esos responsables de seguridad. Era una preocupación muy grande el caso de Madrid si llegaba la noche y esto no se solucionaba, al menos en parte. Hay un despliegue ya real con miles de efectivos en toda España. La previsión de unidades de reserva por si fuera necesaria su intervención. No hay constancia, nos dice Interior, de incidentes reseñables de orden público a estas horas. y por tanto pendiente de ver qué nos dice el presidente, a ver si nos resuelve al menos la duda de dónde puede venir el ataque o no ataque o avería o lo que sea de esta crisis morrocotuda que decía Caranque.
El problema que tiene es que diga lo que diga, te vas a quedar como diciendo, ¿por dónde me la está clavando? Pero en fin, es otro debate. Y en si fin. No, ya nos entraremos. Gracias, Juan.
Siempre un placer.
En fin. Lo dicho, tiempo de tertulia con Antonio San José, con Alejandro Requeijo. La vida sigue.
Sigue.
Brothers.
Sí, sí.
Y hasta
Brothers, nunca mejor dicho.
Hasta,
¿no?,
las 12:30 de la mañana, pues había una noticia que había empezado, sí, a empaparse Alejandro Requeijo. La jueza procesa al hermanito. Lo de hermanito suena como a coña. No, no, es que es como le llamaba literalmente su colega de Moncloa. Sí,
hola, hermanito.
Hola, hermanito. Sí. Procesa a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. Esto quiere decir, traducido, corrígeme, Reque, que el hermano del presidente del gobierno va para adelante, que le abre juicio oral. Y a partir de ahí, pues ya veremos, ni más ni menos, ¿no?
Sí, lo has definido muy bien, porque todavía, evidentemente, este auto de procesamiento, de transformación en procedimiento abreviado, que es el palabra técnico, puede ser recurrido ante la audiencia provincial, pero recordemos
no
que
no le
este
condena
caso,
a nada.
De momento no, y así lo deja claro la magistrada, que ella considera que hay indicios suficientes como para que un tribunal compuesto por tres jueces decidan si es culpable o es inocente. Digo, este auto tiene la posibilidad de ser recurrido ante la audiencia provincial, pero recordemos que al menos en esta causa la audiencia provincial ha ido avalando todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando la magistrada instructora Beatriz Viedma. Y esta es de las cuatro grandes causas que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno, ya sea personal o político, la que menos casos se le había hecho, y sin embargo es la primera que ha llegado a juicio. Probablemente sea porque no se instruye en Madrid, probablemente sea porque el principal protagonista no era un político, era un familiar. No sé cuál era la razón, también porque era muy difícil de explicar en algún punto, y porque ha evolucionado mucho respecto al principio. No sé si os acordáis que al principio de esta causa hablábamos de un posible enriquecimiento ilícito, una cuestión de dónde se pagaban los impuestos en función de dónde residía el hermano. Eso ha quedado descartado a lo largo de la investigación, que sin embargo ha ido más allá de la creación de una plaza a dedo. Se investiga también la adjudicación, se investiga también si con el paso de los años se fue adaptando a las necesidades y a las preferencias personales del hermano de Pedro Sánchez, y es donde entra también el tráfico de influencias, y también si para vaciarle de contenido, para que él se pudiese centrar en las cosas que más le interesaban, se fichó a gente de su confianza para que dentro de ese vaciado de sus funciones se encargasen otros. Y hay una frase que me gusta mucho del auto, y con esto acabo, Ángel. La magistrada dice, la prueba indiciaria es fundamental, ya que son delitos de despacho, lo dice así. Es decir, lo que está explicando la jueza es que lo que estamos indagando aquí son cosas de las que no quedan rastro, que se hablan a puerta cerrada. Y por lo tanto, a pesar de lo importante que ha sido la intervención de los correos electrónicos, la magistrada dice, eso solo es la punta del iceberg. Una investigación al final es una concatenación de indicios que un tribunal tendrá que determinar si son susceptibles de ser convertidos en una condena o no.
Insisto, esto no es una condena, efectivamente.
No lo es.
Pero digamos que el tema sigue para adelante.
Bueno, efectivamente, la justicia hace su trabajo y todos aquellos del ámbito político y del entorno del presidente Sánchez que dijeron una y otra vez que no había caso y que esto realmente era una persecución a una persona por una cuestión simplemente de relación familiar con el jefe del Ejecutivo, pues ahora tenían que medir sus palabras. Sí que parece haber caso. Otra cosa es que el señor David Sánchez Pérez Castejón se ha declarado culpable o inocente. Eso ya lo veremos a ver. Serán los jueces que los juzguen los que lo determinen. Pero la jueza instructora, que yo creo que está haciendo una labor bastante seria y rigurosa, como estaba señalando antes Alejandro, pues todas sus decisiones han sido refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bueno, pues hace que al menos indiciariamente tengamos ahí elementos que de suponer que este señor no es tan inocente o no es tan naif o no es tan etéreo como parecía, sino que bueno, pues ahí se había pactado eso, darle un puesto, que no fuera a trabajar, eso se sabía, o el hermanito, hay declaraciones de algunas personas que aspiraban al cargo diciendo que eso estaba dado ya de antemano, etcétera. Bueno, todo esto, en fin, son cuestiones que tendrá que dirimir la justicia. Pero me parece que los presuntos delitos son prevaricación y tráfico de influencias. Bueno, pues lo veremos, y aquí simplemente hay que respetar la acción de la justicia, dejar que actúe y después acatar la sentencia que estime a bien imponer.
Noticia del día que ha salido como a última hora de la mañana o un poquito antes y hubiera sido sin ningún lugar a dudas la portada absoluta de todos los medios. El cónclave para elegir al nuevo Papa empezará el miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina. La primera votación será por la tarde, tras celebrarse una misa, la primera votación. Participarán, ya lo sabíamos, 133 cardenales, dos han fallado, entre ellos Cañizares, el español. Seis españoles estarán allí, los cardenales José Cobo, de Madrid, Ángel Fernández Artime, el ex rector de los Salesianos, que estuvo aquí en esta linterna, don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, Carlos Osoro, ex de Madrid, y Cristóbal López, el arzobispo de Rabat, un personaje muy interesante con el que también estuve la semana pasada, y el franco español François Xavier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega.
Que es de Pamplona.
De Pamplona, pero con nacionalidad francesa eso también, es. Por eso, bueno, las dos cosas. El 7 de mayo.
7 de mayo.
Bueno, otro día para la historia.
Sin duda, estamos viviendo acontecimientos históricos permanentemente. Si se cumplen, digamos, Ángel, y eso tú lo sabes bien, lo que ha ocurrido y las actuaciones de anteriores cónclaves, pues podríamos pensar que en torno al 10 de mayo, el 9 o el 10 de mayo, podríamos tener un nuevo papa, un nuevo sumo pontífice. Bueno, eso sería razonable, porque efectivamente hoy se ha cerrado al público la Capilla Sixtina, porque empezaban ya los preparativos para colocar las mesas y las sillas donde van a estar esos 133 cardenales que tú señalabas. Ya los turistas que han estado hoy en el Vaticano no han podido ver la Capilla Sixtina, y ese será el lugar en donde se decida el nombre del nuevo Papa. Ese 7 de mayo que empieza el cónclave, por la tarde hay una primera votación. Normalmente no es, esa votación es indicativa, pero bueno, ya 8 y 9, normalmente 9 por la tarde, 10 por la mañana o 10 por la tarde de mayo, es probable que tengamos ya el nombre del nuevo Papa de la Iglesia Católica.
¿Qué día tanto, dices?
El 10 de mayo. En torno al 10 de mayo.
7...
Sí, son tres días lo que
¿y antes?
Ocurriendo. Bueno, digamos que sería un poco el parámetro. 9 y 10 de mayo si se cumple lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, en las más recientes. Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero en cualquier caso se va a seguir con mucho interés y con máxima expectación este cónclave.
Reque.
Yo creo que nos estamos centrando en los últimos días en el debate sobre personas concretas, posibles candidatos, posibles papales. Yo creo que eso es muy mediático, pero creo que la historia nos ha demostrado que es algo estéril. Yo personalmente solo espero que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y que tengan la suficiente inteligencia como para elegir a alguien que sepa seguir detectando cuáles son los problemas que amenazan el futuro de la Iglesia. Para mí, la clave si de lo que se va a discutir en el cónclave o lo que estarán pensando es si seguir la senda de Francisco o no. Si la siguen, con los matices que sean, con las formas que cada uno tiene, claro está, bajo mi punto de vista, esto irá bien. Si hay involución, me parece más complicado. Yo creo que la Iglesia, en realidad todas las organizaciones del mundo occidental, se enfrentan hoy a un dilema que es complicado, y es si ser la Iglesia de todos, es decir, universal, menos preconciliar, por así decirlo, o solo de unos pocos, y en ese sentido será residual. Creo que ese equilibrio es difícil, pero el diagnóstico está claro por la escasez y la media de edad también, sí, de vocaciones, por lo tanto, bueno, creo que ahí va a estar el debate.
Sí, lo que me parece que es un ejercicio estéril y bastante inútil es esto de las quinielas de papables, ¿no?, que hacen algunos medios, ¿no?, y empiezan a sacar nombres y fotografías y tal. Bueno, pues claro, acertar ahí es muy difícil, y además la historia nos demuestra que casi siempre que ha ocurrido eso, pues el fallo ha sido estrepitoso, ¿no? Vamos a tener máxima expectación y desde luego un gran interés periodístico por este cónclave, y lo sabremos. Sí, desde luego, si empieza el día 7... con la primera votación 7 por la tarde, 9 por la tarde, 10 sería lo normal.
Bueno, habrá que ver si también hay por la mañana, ¿eh? Empieza el 7 por la tarde, no, habrá que ver el 8 y el 9.
La primera votación es el 7 por la tarde.
Pero luego habrá por la mañana.
Sí, y luego ya habrá 8 y 9 mañana y
claro,
tarde.
Claro, claro, claro.
Habrá dos votaciones, ¿no?
Pues ya veremos.
O sea que vamos a ver.
Lo apuntaba esta mañana, perdón por la autocita, en el Tron con Herrera y casi a modo de autocrítica. ¿Nos parece increíble el nivel de vaticanólogos que han aparecido en la última semana. Es acojonante. Hablamos lo mismo de Ancelotti que del futuro Papa.
Pero eso es inevitable. Cuando hay...
Sí, pero oye, no deberíamos...
Cuando el volcán de La Palma, ¿cuánta gente, cuántos vulcanólogos conocimos? Cuando la pandemia, ¿cuántos epidemiólogos? Cuando siempre es así. O sea, sale... Es que das una patada bajo las piedras, ahora salen vaticanistas, especialistas en cónclaves, etcétera.
No, salen, bueno, no, sí, salimos, sí, a lo sí, mejor.
Bueno, hay que ser prudente siempre.
Y más con cosas como esta, que sinceramente se nos escapa.
Claro, porque no ni vamos a estar allí, ni por eso lo que hacemos es simplemente apuntar el interés que tiene este cónclave, las posibilidades que tiene la Iglesia para continuar el legado de Francisco, continuar su labor pastoral y desde luego respetar la decisión que salga de la Capilla Sistina. No meternos aquí a divinólogos ni a nada más, porque es bastante ridículo. Pero eso que tú dices, en fin, pasa también en otras áreas, ¿no?
Sobre todo porque, además, fíjate que estamos escuchando mucho en los últimos días un axioma que es: como el Papa Francisco nombró al 80% de los cardenales que van a decidir, es por lo tanto la prueba inequívoca de que va a haber una línea continuista. Oiga, que a nadie se le olvide que a Jorge Bergoglio lo eligieron en un cónclave formado por cardenales que habían sido elegidos por Wojtyla y por Ratzinger, que no son precisamente dos papas a los que se les atribuya un perfil especialmente progresista, por así decirlo.
Lo más probable es que vete tú a saber.
Y luego ese refrán que a mí me gusta mucho, ¿no? El que entra papa, sale cardenal. Eso se ha cumplido siempre,
sí,
Ángel.
Puede ser.
Sí,
bueno, lo veremos en poco más de una semana, saldremos de dudas. Un último tema. Me quedan 4 minutillos, pero me parece de un ejercicio de cinismo repugnante típico del personaje. Putin anuncia una tregua de 3 días por el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El alto el fuego entrará en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo. Durará, como digo, 72 horas. Hasta entonces, Rusia continúa con los ataques. Sí. ¿Se puede ser más monstruo?
No. Es muy difícil, se podría, pero es muy difícil, ¿no? Y lo anuncia ahora para el 7 de mayo, o sea, se toma su tiempo, ¿eh? También,
una semanita.
Y eso después de las presiones que está recibiendo por parte de Donald Trump, ¿no? Cualquiera de nosotros tres, Ángel, hubiera dado lo que fuera como periodistas por haber podido escuchar la conversación que tuvieron en el Vaticano Donald Trump y Volodymyr Zelensky, ¿no? Yo creo que esa fotografía, esa imagen, ese marco, además, es muy simbólico, ¿no? Pero me da la impresión de que después de lo mal que salió el encuentro de Zelensky con Trump en la Casa Blanca y esa chulería que demostró el vicepresidente J.D. Vance, aquí se han recompuesto las cosas y yo creo que hubo una conversación franca, sincera y que ha servido para que Donald Trump también empiece a pensar, y ya lo ha dicho también en sus redes sociales y en el Air Force One, que seguramente Putin no quiere la paz.
Amigo, es que... Seguramente no fue así.
Y se ha enterado ahora,
sería,
¿no?
Ya, porque sería,
se ha enterado ahora, efectivamente. Bueno, ha tenido que ir al Vaticano, Alejandro, para ir.
Claro, digo que seguramente no fue así, porque evidentemente esto que voy a decir encierra un tono muy, muy severo contra Donald Trump, y ya sabemos que precisamente eso no es la mejor forma de convencer al presidente de los Estados Unidos, pero perfectamente Zelensky le podría haber dicho en esa conversación: ¿quién es el que no quería acabar con la guerra, señor Trump? ¿Quién es el que no quería acabar con la guerra? Y bueno, para Rusia la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que se le llama la Gran Guerra Patria, y Rusia siempre ha considerado que la historia les ha tratado mal con respecto a quién ganó esa guerra, porque Occidente siempre le ha atribuido una especie de influencia a Estados Unidos, al desembarco.
Es que vino Stalin y en sus campos hizo lo mismo que el otro.
Sí, pero lo que la historia rusa y lo que el relato ruso siempre ha dicho es: oiga, nosotros fuimos los que más muertos pusimos en la Segunda Guerra Mundial. El desembarco fue muy bonito, pero los que llegamos a Berlín fuimos nosotros. Y eso siempre ha formado parte del agravio que ha sentido Rusia hacia Occidente, que también explica muchas de las decisiones que toma Putin en los últimos años.
Pues posiblemente.
Así es. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo creo que al final, ahora la información que hemos recibido en el día de hoy es que...
Perdóname. Nacional, Pedro Sánchez en directo, comparece Moncloa.
Las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. El objetivo, por tanto, es el mismo, seguir recuperando el suministro a lo largo de todas las próximas horas, a lo largo de la próxima noche, mediante tres palancas. La primera, las interconexiones con Francia y con Marruecos, a los cuales vuelvo a agradecer su solidaridad en este momento crítico. En segundo lugar, los ciclos combinados de gas y, finalmente, las centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. La situación, en todo caso, en las calles sigue siendo de una recuperación de la normalidad. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación de protección civil y, en todo caso, el Gobierno ha desplegado servicios adicionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, por todo el país para reforzar aún más la seguridad durante esta noche. Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas. Los hospitales siguen funcionando sin incidencias gracias a los grupos electrógenos y al esfuerzo de nuestros magníficos profesionales sanitarios, a los cuales también quiero agradecer su trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que han solicitado que se les envíe combustible adicional para algunos centros y así se está haciendo, según me reporta el ministro del Interior. Las telecomunicaciones están experimentando, como saben, interrupciones, desgraciadamente, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. En lo que respecta a la movilidad, el tráfico portuario está funcionando con normalidad. El tráfico aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones provocados, lógicamente, por la desactivación de torres de control, pero la mayoría ya vuelven a estar operativos. Solo un dato: de los 6.000 vuelos que estaban programados hoy en toda España, se han cancelado solo 344. 344 de 6.000 vuelos. En las carreteras tampoco se registran incidencias, más allá de los atascos que se han producido a lo largo del día de hoy, principalmente en esta tarde. Y el problema principal, como saben, está en los trenes. Renfe, Adif y también la UME, a la cual quiero agradecer nuevamente a las Fuerzas Armadas su trabajo, han auxiliado ya a unos 35.000 pasajeros y pasajeras, que estaban atrapados en más de un centenar de trenes. Aún quedan 11 trenes pendientes de recuperación que se encuentran en las zonas más inaccesibles. El objetivo es recuperar la movilidad en cercanías cuanto antes y también en media y larga distancia a lo largo de mañana, pero ello evidentemente va a depender de lo que suceda con el suministro eléctrico. En el ámbito empresarial sabemos que hay mucho tejido productivo, muchas empresas, fábricas, industria que han tenido que detener su producción, mandar a su plantilla a sus hogares. Muchas nos han comunicado que retomarán su actividad mañana, otras tardarán un poco más. En todo caso, lo que sí que podemos ver es que los mercados financieros, las bolsas, han cerrado bien, lo que demuestra la confianza de los mercados en España. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto. El gobierno, las administraciones públicas, los operadores privados están haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes. Se va a trabajar a destajo, como se está haciendo durante toda la noche, con profesionalidad y con compromiso, como siempre hace España ante esta clase de situaciones. Trabajamos con un objetivo claro, y es que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio. Y en todo caso, estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda tardar un poco más en volver. Por ejemplo, la UME está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico, y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Si bien, insisto, actualmente no hay señal alguna de desabastecimiento. Imagino que en este momento, como estamos todos, muchos ciudadanos y ciudadanas se estarán preguntando qué sucederá mañana, qué deben hacer mañana. La situación es muy asimétrica en todo el territorio. Hay comunidades autónomas que ya han recuperado hasta el 97% del suministro y hay otras que, desgraciadamente, están por debajo del 15%. Por tanto, la situación es asimétrica y tenemos que responder conforme a esa asimetría en función de los territorios. Y por eso la recomendación del Gobierno de España para los estudiantes es que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos. Es cierto